Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulla, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema muy interesante y un tema nuevo realmente a nivel del conocimiento en salud, que son las ciencias de la complejidad en salud. Para eso nos acompaña en la línea el doctor Gonzalo Clavijo, que es un médico egresado de nuestra universidad y con una maestría en Administración y Salud de la Universidad Javeriana. Doctor Clavijo, bienvenido para más Diagnóstico de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila, muchas gracias por la invitación, pero quiero hacer un pequeño comentario para que no me pase lo de por ahí otros señores.
Y usted no tiene maestría, sino especialidad, ¿o qué es lo que me va a corregir?
No es especialización, no es maestría, entonces ahí hay que evitar caer en los vicios de algunos otros personajes de la vida nacional.
Es decir, que no hay que subirlo tanto, sino realmente ponerlo en sus parte justa, realmente.
Justamente,
está muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de las ciencias de la complejidad en salud. La salud es compleja de todas maneras. Todas las ciencias de la salud son complejas. Entonces cuénteme qué es eso, porque es como una nueva corriente que existe a nivel internacional.
Bueno, tomar su comentario de que es una nueva corriente, porque parecido a lo que decía el poeta, todo nos llega tarde hasta la muerte. Resulta que de ciencias de la complejidad se viene hablando desde hace 70 años perfectamente, y de algunos de los temas de las ciencias de la complejidad se viene hablando desde hace mucho tiempo, y realmente el fenómeno inicia con las observaciones, los descubrimientos y las miradas, sobre todo, de cosas que sucedieron después de los enunciados de la física cuántica, muy a comienzos del siglo XX, por allá con Planck y otros, y de hecho para la década del 1920 hacia atrás, ya Einstein había retomado todos esos conceptos de la física cuántica. Pero bueno, haciendo esa aclaración de cómo poco ha permeado, y uno no sabe si es porque haya intereses en que mejor no miremos la complejidad, poco ha permeado en la sociedad colombiana y en otras sociedades, porque tampoco es que uno encuentre esto demasiado explícito en las posturas, por ejemplo, del gremio médico en otras latitudes, pero sí hay ya mucha gente hablando de eso, y sobre todo en los últimos 15, 20 años. A ver, ¿qué son las ciencias de la complejidad? Como lo decíamos, esto viene de atrás, de hace muchos años, pero es fundamentalmente a partir de los biólogos que comienzan a observar cosas y se apoyan en los descubrimientos de la cuántica, etcétera, para darse cuenta de que el mundo no es tan lineal, no es simple, sino que es complejo, y que nosotros andamos en un mundo mucho más complejo. Aquí uno diferencia, para que quede un poquito más precisa la observación, entre lo complicado, que las cosas pueden ser complicadas, pero no necesariamente complejas, en el sentido de en que vamos a estar hablando en esta breve charla. La complejidad en este orden de ideas implica cómo se interrelaciona uno y cómo uno depende de otros, y no hablo de uno como la persona, sino como cualquier fenómeno, cualquier circunstancia, cualquier ser, depende mucho de las relaciones que establezca con los demás, interactúa mucho con ellas y se modela, se modifica, cambia a partir de las interrelaciones con los demás. Y de hecho se trata en el terreno de la complejidad en salud, la importancia de tener muy en cuenta todas las relaciones, no solamente internas en el organismo, sino con el medio, con el sistema, con el entorno, y no solamente con el entorno cercano, diríamos, sino con el entorno mundial, universal. Ahora, yo creo que en el curso de esta conversación vamos a ampliar un poco, pero le dejo ya iniciado, por ejemplo, algo que le aprendí a un profesor por allá en los años 72, un profesor de biología de la Universidad Nacional, cuando él decía cosas como esta: están surgiendo unas nuevas ciencias, unos nuevos estudios, unas nuevas investigaciones, por ejemplo, que nos hablan de cuánto incide en el aumento de los precios de los arriendos en Nueva York, un fenómeno que ha ocurrido X diferente en Tokio. Pues él lo que nos estaba contando en ese momento era, nos estaba hablando de ciencias de la complejidad, sin que yo recuerde que lo haya mencionado explícitamente. Él lo mencionaba en el año 72 como una cosa que estaba él ya leyendo en el mundo. Era uno de los profesores más brillantes que tuvimos en la facultad, o más que en la facultad, en la universidad, porque él era realmente de la facultad de biología. Ahí ya nos estaba hablando de cómo se interrelaciona y cómo impacta esto. Y hablaremos ahorita, en complemento de esto, de entonces del efecto mariposa, que ya todo el mundo lo conoce hoy, y ese es un término y un concepto mucho más usado en el mundo y en boca de muchas personas.
Bueno, pero usted nos hablaba en el principio de los fenómenos que describió el físico, digamos, Max Planck. Y lo que usted me cuenta ahora es un fenómeno netamente social, interacción social de las diferentes personas, de las diferentes comunidades y de los diferentes países también.
Sí, es que, insisto, Planck hizo algunos descubrimientos que revolucionaron la física en su momento, porque antes estábamos más sujetos a una serie de fenómenos o de definiciones y las leyes que no estaban necesariamente desenfocadas, pero que sí imperaron durante mucho tiempo, pero les faltaba algunas precisiones que se han ido logrando con el curso de los años después de los descubrimientos de Planck, cuando ya se metió más en el interior de los fenómenos universales, de los átomos, etcétera, y llegó allá a hablar de los cuantos, etcétera. Todo eso revolucionó un poco, pero los que revolucionó un poco la ciencia de ese entonces, pero es donde viene la mirada de otras ciencias. Uno podría decir en forma muy simple que antes de eso las ciencias cada una andaba muy por su lado, muy 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 en su estanco, y lo que pasó es que comienzan algunos científicos, especialmente biólogos, a mirar lo que está pasando en otras ciencias y comienzan a decir, oiga, este fenómeno que está ocurriendo allí en la física, yo creo que también lo estamos percibiendo en los seres vivos. Y luego vienen los filósofos, los demás ciencias a comenzar a aproximarse a eso, que es lo interesante de las ciencias de la complejidad, entre otras cosas, y es que ya el mundo no tiene conocimientos en compartimientos estancos, sino que cada uno debe mirar. Cuando uno se cierra a un campo específico, pierde la dimensión de lo demás y probablemente pierde la dimensión de su actuar y de su impacto y de lo que puede hacer, y queda muy limitado. Esto es lo que sucedió justamente entonces con los descubrimientos de la física cuántica, que permitieron que otros se aproximaran a esos fenómenos raros, digo raros entre comillas, que distinto, comenzó a postular Planck en su momento. Pero lo importante no era quedarnos en eso de los descubrimientos propios de la física cuántica, que en los que usted me rajaría si yo me pongo a hablar de esos, porque sería un atrevimiento de mi parte hablar de algo en lo que no sé mucho. Pero insisto, sí es el cambio de visión. Yo diría que parte de lo que hace interesante la mirada compleja, y de hecho en algún momento a los comienzos de este resurgir ya de un conocimiento consolidado o de unas posturas consolidadas, se hablaba del pensamiento complejo, y es entonces comenzar a pensar de una manera diferente. Yo diría, para mí, que ese concepto de pensar complejamente no se acaba. De pronto se ha entrado en discusión lo que en su momento hablaba uno de los impulsadores de esto, que fue Edgar Morin, un francés, y hablaba mucho del pensamiento complejo. Hoy por hoy hay discusiones sobre las posturas y comentarios y escritos de Morin sin que necesariamente queden desvirtuados. Esa es como la idea de la complejidad.
Pero sería más como una universalidad de la cultura, volviendo al ejemplo que puso su profesor de biología, y más ahora con los medios de comunicación, que son mucho más asequibles. ¿De qué estamos perdiendo la individualidad y nos estamos volviendo más universales? ¿No sería eso?
Yo diría que toda la vida hemos sido universales. toda la vida. Sin embargo, en lo que no hemos sido universales es en abocar el conocimiento. En ello hemos sido muy limitados y hay alguna tendencia. Si se quiere, uno puede entender que el ser humano, como se ha dicho tantas veces en décadas, es resistente al cambio. El ser humano le tiene miedo al cambio. Le enseñaron una cosa en la primaria o en la casa y difícilmente cambia de ahí, y ese pensamiento, el pensamiento complejo, es pensamiento más universal, eso sí, indudablemente.
Bueno, y cuénteme, ¿por qué no caemos ahora en la salud? Porque estamos hablando de una parte muy general, pero ¿cómo se aplicaría esto en la salud? ¿Qué tiene que ver esto con la salud realmente?
Bueno, yo primero tengo que hacer entonces un comentario. Dentro de, se llaman ciencias de la complejidad, que ya algunos prefieren hablar de ciencias contemporáneas para ubicarnos más en qué es el enfoque actual de las ciencias. Entonces, dentro de las ciencias de la complejidad caben muchas cosas como la teoría del caos, la teoría de catástrofes, todo lo que tiene que ver con vida artificial e inteligencia artificial, los fractales, las redes complejas, las teorías de redes. Y un capítulo muy importante que si yo sugiero, ahora que existe el recurso complejo de Google, uno mete ahí, dice lógicas no clásicas, y le va a disparar una cantidad de enlaces. Hay lógicas, diversos tipos de lógicas. A nosotros nos enseñaron que la lógica era esto o aquello, pero hay muchos otros abordajes. Tendremos que hablar también, por ejemplo, dentro de ellas, de la lógica difusa, que es una de las que me gustan más hablar, porque la aplico mucho más en mis campos de trabajo y en salud específicamente. Está la teoría de emergencias, etcétera. Pero, insisto, son enfoques de, o son, por un lado, teorías, que como sabemos, la teoría es un intento de interpretar la realidad. No, muchas teorías, y hemos sido testigos en el transcurso de nuestra corta pero ya larga vida, las teorías cambian. Se ha caído mucho en medicina, mucho de lo que aprendimos en la década del 70, que fue la época en que yo me formé, a lo que hoy por hoy se sabe en algunas de las especialidades, ha cambiado bastante.
La biología, pero cambió las reglas, fue lo que pasó, cambiaron todas las cosas. Sí, es un nuevo tipo de biología.
Ha habido tantos nuevos descubrimientos que han permitido ampliar el conocimiento, pero también parte es que este ejercicio, si bien no ha sido juicioso, de hacer el ejercicio de pensar complejamente, de todos modos sí ha permeado un poco el ejercicio de los profesionales, en este caso de la salud. Voy a mencionar, hablaba yo, por ejemplo, de la lógica difusa. La lógica difusa es una cosa tan elemental que todo el mundo, cuando uno la comenta y la pone en una mesa de discusión, dice, pues sí, eso es, lo hemos sabido toda la vida. Lo que me parece interesante es que lo hemos sabido toda la vida, pero difícilmente lo aplicamos en la vida. La lógica difusa nos dice, nosotros no andamos en un mundo de blancos y negros, sino al revés, nos comportamos entre los dos en una amplísima variedad de matices, de grises. Entonces el mundo no es ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, ni sano ni enfermo.
Es que las verdades absolutas no existen.
Que se aplica.
No existen las verdades absolutas.
Exactamente. No hay un mundo. Pero sigue habiendo gente maniquea. Y yo creo que en el fondo el comportamiento básico de uno es maniqueo. Es bueno o es malo. Pero uno debe ir profundizando en el asunto de que las cosas no son buenas o malas o negras o blancas, sino que nos movemos en los matices. Uno, como decía alguno de mis profesores, uno es un sano enfermo. Uno no es sano exactamente, o no es enfermo exactamente en todo momento o en un momento específico, sino uno permanentemente andas siendo sano enfermo. Como dice uno de los científicos, y aquí ya comienzo a mencionar gente, por lo menos un referente importante desde el punto de vista de la divulgación científica, es Carlos Maldonado, que es el complejólogo, llamémoslo así, más conocido aquí en Colombia, y con una serie trabajos de talla mundial. Él tiene una ventaja y es que es un gran divulgador científico. Él no se ha quedado allí en sus estudios, en sus escritos, en sus elucubraciones personales, sino que el señor, me ha encantado su ejercicio pedagógico permanente. Usted encuentra a Carlos Maldonado en muchos videos en YouTube, en donde él hace en cortos videos, normalmente 10, 15 minutos o menos, algunas explicaciones de algunos asuntos, de algunos de los tantos temas. Tiene muchos escritos publicados y los consigue fácilmente en internet y están al acceso. Carlos Maldonado nos hablaba recientemente en un foro que hicimos con el Colegio Médico Colombiano, justamente sobre este tema de complejidad y salud, nos hablaba, entre otras cosas, por ejemplo, de la importancia de mirar cómo la salud es un sistema discontinuo. Bueno, y aquí un comentario chiquito ahí. Él dice, mientras tanto la enfermedad per se, en el momento en que está la enfermedad, sí es un sistema continuo. Nosotros como seres humanos, nuestra salud es un sistema discontinuo. Pero ya me voy entonces a aproximar a la pregunta que me hizo. A ver, ¿cómo aplica eso? Parte, si uno dice, lo más elemental de todo esto que hemos hablado es, pensemos como médicos en que el ser humano no es un ser simple, no es un ser un día está sano y al otro día de pronto pum aparece una enfermedad. No, el ser humano es complejo. Si miramos todo y cada día y con las investigaciones de cada día, el ser humano definitivamente es complejo. Unas cosas que teníamos por ciertas hace unos años hoy cambian y ciertos descubrimientos nos las cambian. Todo esto que tiene que ver con la epigenética y todos los descubrimientos de la medicina de precisión, etcétera, nos están diciendo los seres humanos, si bien tenemos una esencia igual, somos absolutamente diferentes, pero somos diferentes nosotros mismos, no solamente por el paso de los días y de los años, sino por las interacciones que tengamos, esas nos cambian en todo sentido, desde el punto de vista hasta mental, hasta el punto de vista físico, ¿cierto? Entonces, parte, insisto, de la esencia de hablar de complejidad en salud es que cuando un médico, pero yo quiero irme más allá del médico, los sistemas de salud piensan en atender a la población o a un paciente, tienen que entenderlo en su dinámica de complejidad. Y eso es una cosa que a ratos, por esta inmediatez en la que nos metimos con estos sistemas de salud, que tienen al médico acorralado en unos pocos minutos, con unos sustos, a veces no es tanto el tiempo, sino las otras limitaciones mentales que están imponiendo los sistemas de salud a los médicos. Tiene al médico ahí encerrado y al médico ya en ese momento le queda limitado su capacidad de pensar complejamente y la tiene más en el sentido de cómo salgo yo de este paciente para pasar al siguiente, porque esa es mi obligación hoy por hoy en los sistemas de salud, desafortunadamente, cosa que bueno, no todo el mundo se ha abocado o ha asumido eso con esa fatalidad, porque sigue habiendo el médico tranquilo, el médico que pone otra forma, ahí sí diría yo un pensamiento otra vez complejo, en el sentido de que dice primero mi paciente y lo que esté entendiéndole a mi paciente, más allá de lo que me esté imponiendo mi EPS o mi IPS. Entonces, el solo hecho de ya de entender y de trabajar con un ser humano, entendiéndolo en complejidad, y que ese ser humano que yo tengo al frente es producto de un medio, de un entorno, de un entorno de trabajo, de un entorno familiar que probablemente esté incidiendo, ya sea física o biológica o mentalmente, en ese paciente, está haciendo que ese paciente en este momento tenga una condición de salud emergente, que ahí hace un rato hablé de la teoría de emergencias. La emergencia es, las cosas no suceden como también nos enseñaron. A produce B y B produce C, y en una forma así como, eso es lo que hablábamos de pensamiento lineal. No, las emergencias nos indican que para que algo suceda, muy probablemente debajo o antes de eso, han pasado muchos otros fenómenos cercanos o lejanos, propios o de otros, etcétera, para que en este momento a mí me haya pasado esto. ¿sí? Entonces, todo eso lo tiene que abocar un profesional de la salud cuando atiende a su paciente. Y, aunque me gustaría hablar un poquito más ampliamente ahora, también los sistemas de salud y cómo algunas de las críticas que uno puede hacer o de los problemas que uno identifique alrededor de los sistemas de salud y en el caso colombiano que es tan crítico, uno podría pensar en que nos ha faltado mucho de lo que la complejidad nos puede enseñar.
Tener sentido crítico, mejor dicho, ser un poquito más crítico y más analítico también.
Sí, sí, pero entonces usted me da pie ahí para meter entonces la cuñita de una de las cosas de las que uno deduce de las ciencias de la complejidad de lo que uno quiere hablar. La esencia es también que la biología nos ha demostrado y en consecuencia las otras ciencias, le voy a decir que la administración, la psicología, etcétera, comienzan a aprender de eso, de un fenómeno, y es que mirado en la historia de la humanidad o de la biología, porque no es solamente de los humanos, los organismos que suelen supervivir mejor son los organismos que cooperan. Las especies, las razas, etcétera, bueno, más que todo las especies, hablando más de biología, que han logrado sobrevivir es porque tienen un alto grado de cooperación. Y en la historia de la humanidad, las organizaciones o los grupos que cooperan son los que han logrado salir más exitosos en la supervivencia. Porque, de hecho, todos nos vamos a morir, eso se sabe, sí. Pero para lograr una supervivencia en el largo plazo o unos años más, hemos necesitado del concurso de muchas otras cosas, de la cooperación entre los seres humanos, pero también aquí vienen las interacciones con los demás organismos vivos y con los otros elementos no necesariamente vivos que nos ofrece el universo, y en este caso concreto el planeta Tierra. Pero acordémonos de que el planeta Tierra está altamente influenciado y apoyado por la acción del Sol, tanto en los aspectos más benéficos como en algunos de los aspectos dañinos que podemos pensar alrededor de lo que hace el Sol en nosotros.
Es decir, que la ciencia de la complejidad sería una forma distinta de aprender a pensar y aprender a manejar y analizar los fenómenos físicos que se nos presentan, podría decirse así.
Esa es una parte, sí, y me parece muy importante hablar de esa parte. Yo, si quiere, subrayo lo que usted acaba de decir, porque quizá de nada nos valdrían una serie de conocimientos y tenerlos ahí acumulados y puestos en libros si no comenzamos a darle ese enfoque del que usted habla en esa forma. De ser más críticos, inclusive aquí uno hablaría permanente del ejercicio necesario que debe ser permanente de la autocrítica. Sí, hay algún concepto que no necesariamente es que lo promulgue las ciencias de la complejidad, pero que sí tiene mucho que ver, y es la necesidad de estar desaprendiendo. Algo dijimos hace un rato. A nosotros nos enseñaron unas cosas y estamos ahí pegados de lo que nos enseñaron. Y difícilmente, a pesar de que tengamos conocimientos, nos salimos de lo que quedó allá en nuestra mente. Es una lucha poder hacer transformaciones de lo que nos enseñaron y sobre todo el impacto cultural, llamémoslo así, que ha dejado allá en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento final después de eso, lo que nos enseñaron hace muchos años y los parámetros en los que fuimos criados, en los que crecimos, etcétera. Uno hace la reflexión y muchas veces se da cuenta. Yo estoy equivocado, pero es que este comportamiento que yo tengo es el que se me quedó ahí pegadito y yo lucho contra mi propio comportamiento. De hecho, muchas veces uno hace ese ejercicio. Yo tengo que luchar contra mis demonios. Eso me lleva a uno de los libros de Edgar Morán del que hablé hace un rato. Uno tiene sus demonios y difícilmente se puede despegar del 100% de los demonios que tiene ahí. Pero un ejercicio crítico de uno mismo, yo creo que parte de lo que uno debería promulgar con esto es la autocrítica, sí. Para no enredarnos con términos. Sí, y es otra, aquí viene el otro concepto que a mí me gusta trabajar mucho en el ejercicio de la docencia, de Gasset cuando nos decían, cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Es, aquí está lo que acabo de decir hace un minuto. Hay que estar permanentemente desaprendiendo, pero también permanentemente dándose, mirándose, cuestionándose uno mismo, si esto que tiene como una verdad, quizá entre comillas, sigue siendo válido mañana, o lo tiene necesariamente que cambiar porque algo le mostró que uno estaba equivocado. Eso es un error. Si se quiere, algo de lo que nos enuncia un buen complejólogo es: no crea que haya, no crea en las verdades postuladas, ni siquiera por las mismas mías, porque es probable. Y aquí uno trae otra vez a colación a Bertrand Russell cuando le preguntaban: ¿usted moriría por sus ideas? Y el señor muy inteligentemente y muy complejamente respondía: no, porque podría estar equivocado. Entonces, es parte del ejercicio estar pensando en transformar el pensamiento de lo que hemos venido teniendo. Yo creo que se nos escapan todavía muchas
cosas. Sí, porque el tiempo se nos ha acabado, doctor Clavijo, y como conclusión, ¿cómo se podría, digamos, rápidamente que nos cuente, cómo se podría, digamos, instituir esto en las facultades de medicina, que la gente empiece a pensar en forma un poquito más compleja, que sea menos simple, digamos así? Ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, doctor Clavijo.
Sí. Yo en un artículo que publiqué en la revista de AEXMUN, la Asociación de Egresados, lo decía justamente: mientras en la Facultad de Medicina no comience a permear todo esto de las ciencias de la complejidad, difícilmente vamos a estar teniendo egresados que se adapten a este mundo contemporáneo. Estoy que de alguna manera, si se quiere, hay cosas que hay que pasarse a ridear, ¿cierto? Entonces hay que hablar mucho de todo esto, y si hay algo que yo quiero proponerle a la sociedad, y es, dentro de esto que hemos hablado, algunas de las teorías, están las teorías de la cooperación, y si no pensamos en ser seres cooperadores, difícilmente vamos a supervivir, y más bien vamos a estar en esta lucha permanente entre unos y otros que nos en la que estamos metidos en Colombia y en el mundo.
Listo, doctor Calle, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, doctor Ardila. Estaremos atentos a sus nuevas invitaciones.
Y esperamos hacer otro programa, pues nos quedaron muchos temas en el tintero, muchas cosas.
Y hay muchos comentar. Otros invitados que podría sugerirle, sí, para
yo creo que este tema daría para otro programa más. Estuvimos con ustedes, con el doctor Gonzalo Clavijo, que es un médico egresado de la universidad, con una especialidad en administración en salud de la Universidad Javeriana. Estuvimos en la parte técnica, Álvaro Ulle, quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.